Hola amigos, Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, como todos los sábados y domingos aquí en Radio El Espectador, a las 13:30 y 22:30 cada día. Para los medios que no ocultan o no marginan ciertas informaciones, el pueblo haitiano vuelve a ser noticia urgente. La situación en Haití es crítica, y las movilizaciones en reclamo por la carestía de los precios y la salida de la misión de estabilización de las Naciones Unidas de Haití, MINUSTAH, llamada así por su acrónimo en francés, han sido duramente reprimidas con resultados trágicos. Organizaciones sociales haitianas están responsabilizando a militares uruguayos por la muerte de tres manifestantes ocurrida el fin de semana en la sureña ciudad de Lecaya. El economista haitiano Camille Chalmers, de la red internacional Jubileo Sur, responsabilizó directamente al contingente uruguayo por esos crímenes, ya que se trata de los únicos efectivos que están en esa ciudad, la tercera más grande del país. Chalmers comentó en una entrevista telefónica que los incidentes comenzaron el jueves de la semana pasada en Lecaye y luego se extendieron al resto del país, donde se registraron más choques violentos. Hay ya una larga lista de heridos y de muertos. Es importante que el Uruguay sepa que esto es una ocupación ilegítima y que nada de esto puede considerarse ayuda humanitaria. Es por eso que pedimos la salida inmediata de las tropas de la ONU, comentó Chalmers, que integra una coalición que desde hace varios años reclama la desmilitarización de su país, el más pobre de América Latina. La MINUSTAH ocupa desde junio de 2004 el territorio haitiano. La fuerza está compuesta por 7.080 cascos azules, de los cuales 1.211 son de Brasil, 1.147 de Uruguay, 562 de Argentina, 502 de Chile y 114 de Guatemala. Completando esta información, es importante señalar que el presupuesto anual de esta misión asciende a 535 millones de dólares, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto del país, según han denunciado las organizaciones que se oponen a la presencia militar en la isla. Mientras seguimos pendientes de que se vayan aclarando todas esas noticias sobre lo que ocurre en Haití, retomamos el diálogo hoy en Tímpano con el sociólogo uruguayo Denis Merklen, con quien sobre el final del programa hablaremos por teléfono a París para oír su mirada sobre lo que está ocurriendo en Haití. En instantes comenzamos. Denis Merklen o Denis Merklen, segundo apellido López, aquí sería López, producto de toda una biografía que se bifurca en estas vidas que muchos uruguayos han tenido que abordar, en este caso un uruguayo de 34 años que vive en París, que desde aquí trabaja en relación a problemas que a todos nos conciernen. Ahora él mismo lo va a contar. Estamos reunidos en Ivry, al borde de París, y en realidad con alguien inquieto por la vida de las sociedades y sobre todo de nuestras sociedades en América Latina, siempre habría temas para abordar. Pero un poquito la llave de este diálogo fue un encuentro en el cual me enteré que Denis había estado en Haití.
Soy sociólogo, estoy terminando mi formación en París, entonces terminando un doctorado en sociología. Esto no es muy importante, pero siempre me interesé por los problemas de pobreza, de marginalidad, y siempre trabajé en lo que en Uruguay le decimos cantegriles, esos barrios de vergüenza de las sociedades, esos barrios tan pobres y que siempre tienen nombres, una cosa muy curiosa, villas o villas miserias en Argentina, callampas, poblaciones, favelas. En francés, bidonville, barrios de latón o barrios de lata, no sé cómo.
En Perú le llaman pueblos jóvenes.
Pueblos jóvenes. Ese es mi tema de especialidad, profesionalmente hablando, y un mundo en el cual siempre hay mucho por aprender. Entonces, allí me vinculé con un programa de la UNESCO que está trabajando en este tipo de barrios marginales o carenciados en distintas ciudades del mundo, y así me tocó viajar a Haití.
Un solo barrio, mía mía, un solo mamá, mía mía, un solo petit, mía mía, y un solo mamá, mía mía, y un solo padre, mía, mía, yo soy mamá, mía, mía, yo soy piti, mía, mía, yo soy mamá, mía, mía.
Llegué a Haití de la mano de la UNESCO para trabajar en un proyecto que se está llevando adelante en Haití, en un cantegril, en lo que en Uruguay le llamamos un cantegril, que se llama jalousie. Jalousie en francés quiere decir envidia o celos. Nunca los nombres de los cantegriles son azarosos. Y este cantegril está enclavado en la zona más rica de Haití, un barrio periférico de Haití, que es el barrio más rico, que se llama Petionville, donde viven verdaderamente los ricos, 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 en la ladera de un cerro. Entonces, entre la cima del cerro y la base del cerro, donde están los ricos, en el medio hay un cantegril como colgado de la ladera, con una realidad muy dura. Para que los uruguayos se hagan una idea, uno siempre escucha cifras, ve en la televisión cosas del África, imágenes de los lugares muy duros. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Tiene una medida que se usa en economía, ¿no? El producto bruto por habitante, la riqueza total que se produce en Haití dividida por cada uno de los haitianos, da $250 por año y por persona.
Menos de un dólar por día.
Cualquier idea que uno se haga es mucho menos, ¿no? Es casi 20 veces menos que la riqueza que produce un uruguayo. Entonces, eso nos puede dar un parámetro. Eso quiere decir que Puerto Príncipe, que es la capital, que es una ciudad que tiene 2,5 millones de habitantes, es una ciudad sin cloacas. Haití es un país donde el 90% de la población se nutre de agua en los ríos. Entonces, pensemos en nuestra vida cotidiana sin agua corriente. El 90% también de la población utiliza como energía leña o carbón. Entonces, es muy lindo hacer un asado con leña. Pero la vida cotidiana de una ciudad grande, alimentada con esa energía, es terrible, es muy dura de vivir.
Nos retrotrae a otra época, ¿no?, del mundo.
Nos retrotrae a otra época del mundo. Y hace poco hablaba con una amiga que me decía esos lugares perdidos del planeta. Pero aquí estamos a unas poquitas millas del centro del mundo. Haití está al alcance de la mano de Miami. La gente va en botes de goma escapando a la miseria, ¿no? El boleto tiburón, le dicen los haitianos, por los tiburones del Caribe y el peligro que eso representa. Entonces, es una realidad muy dura, es muy duro de vivir, hay una violencia social muy grande, y también importa mucho la historia y la historia reciente de Haití. Como dice un gran historiador inglés, Hobsbawm, vivimos en un tiempo sin memoria. Y hay que acordarse que Haití fue la primera república negra del mundo. Ellos lograron su independencia por una revuelta de esclavos mucho antes que el Uruguay y que el virreinato del Río de la Plata. En 1804, Haití logró su independencia y formalmente es una nación independiente desde entonces. Entonces, esa historia llena de avatares, que tiene un nacimiento glorioso casi para la humanidad, se independiza de Francia, ¿no? En un momento en que Haití era muy rico. Haití representaba un tercio de todo el producto de Francia cuando Francia era un gran imperio.
Un tercio.
Un tercio, por la riqueza del azúcar. Un poco más tarde fue el café. Entonces era una nación rica y se logró independizar por una revuelta. Bueno, la historia fue muy dura, muy llena de avatares. Y la historia de este siglo particularmente dura comienza con una invasión norteamericana prácticamente en 1915 que se prolonga durante casi 3 décadas y que deja un país devastado, modificado, con un ecosistema verdaderamente destruido. Uno de los problemas más graves que tiene Haití, que es un país agrícola, es su ecología, un problema que Occidente vino a descubrir a fin de siglo, ¿no? Haití actualmente tiene cosechable el 4% de su superficie nada más, y no hay más bosques, porque la energía que se utiliza es la leña y porque para plantar café y azúcar las grandes compañías desmontaron todo el país. Para los uruguayos es importante ponerse en los zapatos de un haitiano, ¿no? Es importante porque...
¿Tienen zapatos los haitianos? No, no es una pregunta en esto nada de humor, ¿no? Pero digo, me imagino un país casi descalzo, ¿no?
Es un país para el cual mucha gente está descalza. Hay mucha gente que no tiene zapatos. Hay mucha gente que no tiene nada de nada, ¿no? Nada de nada. Y es importante estas cosas porque los uruguayos hemos conseguido una realidad social muy importante que vale la pena defender y por la cual vale la pena pelear, ¿no? Tenemos una escolarización casi de 100% y esas cosas que el pueblo ha ganado en los años de historia, los años de luchas, uno no debe olvidarse que se pueden perder. Y eso es muy importante. Y a veces ver la historia de un pueblo vecino, de un pueblo hermano, nos permite no solo conocer una realidad como si fuera algo exótico, ¿no? Sino saber que nosotros también podemos caer en esa situación y que el hermano está viviendo esa situación, ¿no? Y que vale la pena enterarse para poder ayudar, para poder estar ahí, ¿no? Entonces, ponerse en los zapatos de un haitiano significa, por ejemplo, que los vecinos de Jalousí tienen que caminar 2 kilómetros con un balde arriba de la cabeza para traer un poco de agua. Significa que cuando yo trabajaba allí con ellos, el espacio físico es escaso. El espacio es escaso. La tierra es escasa. El espacio de vida es escaso. Entonces, los espacios de la vida cotidiana son marcados, teñidos por la promiscuidad, porque no hay un lugar donde comer y donde amarse y donde bañarse y donde trabajar y donde caminar y donde jugar. Entonces, cuando la UNESCO propuso dinero a las organizaciones barriales dijeron, vamos a hacer una cancha de fútbol. Yo les preguntaba, pero miren, si yo le doy plata a un país que está en la pobreza y ese país en lugar de decidir un hospital decide un estadio de fútbol, yo digo, pero ¿cómo es la cosa? No entiendo nada. ¿Por qué ustedes decidieron una cancha de fútbol en este contexto? Y los jóvenes me decían, porque necesitamos espacio, porque no tenemos nada que hacer. Entonces, tener un lugar donde jugar al fútbol es muy importante, porque eso nos falta, es parte de nuestra carencia y es una parte muy grande. Nosotros no vamos a salir de pobres con unos pocos dineros que nos dé la UNESCO, pero vamos a tener un lugar donde jugar. Y no solamente vamos a tener un lugar donde jugar, como en Haití, en Puerto Príncipe, no hay lugar para nadie, los ricos van a venir a jugar a nuestra cancha de fútbol. Y es lo que pasa. Los ricos que tienen sus mansiones vienen a jugar al fútbol al Cantegril y tienen que pedir permiso. Entonces, el Cantegril ahora tiene algo que vale.
Y de lo cual los otros ahora tienen celos.
Exactamente, exactamente. Entonces, ellos tienen algo donde ellos pueden dar permiso. Ellos tienen algo donde conectarse con el otro. Hay que entender que la fragmentación social, la ruptura, la distancia entre los grupos sociales es tan grande que las posibilidades de un tipo que vive en Jalousí de hablar con un rico es solamente si el rico es el patrón y él es el que limpia la casa. Pero en el terreno de fútbol, ahí los dos juegan a la pelota. Es una cosa que los uruguayos conocemos mucho y que los haitianos están descubriendo. Entonces, ese es un terreno de sociabilidad. Y ahí los técnicos, entre comillas, los técnicos de la sociedad, aprendemos mucho, porque un sociólogo hubiera decidido un centro de salud, la red de agua potable, la escuela, tantas inversiones que a uno le parecen esenciales. Y la gente del barrio decidió una cancha de fútbol que fue muy costosa, porque eso es en la ladera de un cerro, entonces hubo que nivelar, hacer una gran inversión para lograr un terreno plano. Pero esa fue la decisión del barrio. Y esa decisión es una decisión que les permite a ellos ganar en organización social, en organización del barrio, en poder. Ellos ganaron un pedacito de poder ahí.
Como una hipótesis de, en un campo de democracia, con una medida exacta, pero allí hay una igualdad, ¿no?
Allí hay una igualdad. Allí la pelota es redonda y para todos, y muchas veces los pobres ganan. Pero es muy importante porque los ricos no tienen canchas de fútbol. Entonces no hay canchas para ricos y canchas para pobres. Hay una cancha en la zona. Y esa cancha ahora está en el Cantegril. Está en Jalousí.
El tiempo vuela, el diálogo con Denis Merklen tengo que abreviarlo, pero dejo para el final una breve visión de la evolución política de este luminoso país tan lleno de sombras y miserias como es Haití. El vudú, por ejemplo, a veces como vinculador humano, a veces como instrumento en manos del tirano.
Duvalier, el padre, era un médico y un antropólogo, un hombre de la razón, y él creó una de las dictaduras apoyada en el vudú más atroces del Caribe, sucedido por su hijo. Digo esto para relativizar, ¿no? Él se valió de esas armas para fundar su poder y creó una dictadura oscurantista, ¿no? La transición, recordemos que Haití era un cura de un cantegril, de uno de los más duros y más grandes de Puerto Príncipe, que se llama Cité Soleil, la ciudad del sol. Las paradojas y los nombres de los cantegriles, ¿no? Y él llega al poder, es derrocado en el año 91 por un golpe militar sangriento, y el bloqueo internacional sumergieron al país en una crisis económica muy grande. Hay una invasión en el año 95 de Estados Unidos con el aval de las Naciones Unidas y la vuelta al poder de Aristide. Inmediatamente después de eso se disolvieron las Fuerzas Armadas y la policía. El país quedó ocupado por las Naciones Unidas y hay una situación de descomposición del Estado a raíz de todo eso, porque todos los pilares en los cuales el Estado haitiano estaba apoyado después de dos generaciones de dictadura se han desarmado y no ha habido el tiempo ni la energía aún para recomponer las bases de esa sociedad.
Bueno. Bueno, ahora estamos hablando por teléfono con Denis Merklin, actualmente, después de aquella experiencia en Haití. Él hizo diferentes trabajos, diferentes actividades, incluso tuvimos noticias de que habías andado por China, Denis, pero no vamos a hablar de eso ahora. Nos gustaría que, a pesar de la distancia de estos tiempos con respecto a Haití, a partir de tu experiencia y tu conocimiento que has tenido en su momento de aquella historia, nos hables un poquito, brevemente, de lo que ocurre en Haití.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación ante todo y por ponerme en contacto con los uruguayos. La situación en Haití es indudablemente consecuencia de tantos años de expoliación y de tanto desastre que ha vivido ese país, y que desde aquel momento en el que hablamos, hace ya algunos años, no ha hecho más que empeorarse. Entonces, ahí hay un primer elemento de un país que sigue en una situación extremadamente difícil. Pero a esa situación histórica, a esa coyuntura de la cual ese paisito no logra asomar la cabeza, hay que agregarle una situación que nos concierne mucho a los uruguayos,
sí.
Y es la suba del precio de los alimentos en el mercado internacional, ¿no? Cuando yo estuve, Haití tenía 90% de la superficie del país inutilizable para la agricultura, luego de prácticamente un siglo de producción de café por parte de Estados Unidos. Cuando se arrancaron esos cultivos de café, no quedó nada más que tierra que la lluvia lava.
Terrible.
Entonces Haití no tiene más remedio que comprar alimentos, y en la situación actual se encuentra en esa situación que vemos: la gente no tiene qué comer, y naturalmente se manifiesta, se revuelta, intenta voltear al gobierno, hace lo que puede, ¿no?
Claro.
Entonces ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta, y que va mucho más allá de qué grupo, quién y cuál sí y cuál no se moviliza hoy puntualmente, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento primordial. Y la segunda cosa sobre la que creo que no puede dejar de tomarse en cuenta es la responsabilidad de esta misión de las Naciones Unidas, ahora encabezada por una coalición, o dirigida por una coalición latinoamericana, donde Uruguay y Brasil tienen un rol protagónico, ¿no?
Sí.
Y entonces hay así muchas preguntas que nosotros, los latinoamericanos, tenemos que hacernos, porque sin lugar a dudas esa posibilidad fue en su momento evaluada por muchos de nosotros como la posibilidad de que por una vez no fuera Estados Unidos quien estuviera poniendo orden aquí y allí en el continente, sino que fuéramos nosotros mismos quienes nos ayudáramos a salir adelante.
Uh-huh.
Pero la realidad y la verdad de la milanesa, digamos.
Sí, sí.
¿Cuáles son las fuerzas armadas que nosotros hemos enviado allí? Nuestros gobiernos de izquierda, nuestros gobiernos progresistas, ¿qué han hecho con sus fuerzas armadas? ¿Qué han hecho con sus ejércitos? ¿En qué medida los controlan? Porque lo que muchos están diciendo en Haití es de un comportamiento verdaderamente terrible de parte de las Fuerzas Armadas de América Latina en Haití, que se diferencia un poco de lo que hacen tantos otros cuando van en intervenciones, invasiones por aquí o por allá. Ha habido un grupo de soldados sirilanqueses que fueron expulsados de Haití justamente por acusados de atrocidades. Ahora está esta sospecha de la represión por parte de militares uruguayos.
Son cosas inseparables unas de las otras, ¿no? La situación de un ejército que no ha sido depurado aquí y esa presencia allí.
Por supuesto, porque todos sabemos que para controlar cualquier organización, cualquier administración, se necesita no solamente un comandante en jefe, como puede ser un presidente, que dé órdenes, sino una estructura que esté dispuesta posibilidad de enviar una misión de estas características a otro país hermano requiere de contar con un equipo de hombres de muchísima confianza. Y no nos olvidemos de las declaraciones que algún general uruguayo en Haití hizo hace un tiempo en relación con las violaciones a los derechos humanos en el Uruguay.
Exactamente, exactamente.
Entonces, creo que allí es donde nosotros tenemos los gobiernos nuestros y nosotros todos, ¿no? Tenemos que hacernos absolutamente responsables. Yo creo que los países latinoamericanos tienen efectivamente que ponerse los pantalones y ayudarse entre sí, pero por otra parte no se puede ir con ingenuidades creyendo que los militares van a ir allí y van a cambiar su comportamiento simplemente porque les ponemos un casco azul sobre la cabeza. ¿Cómo han sido formados esos militares? ¿Cuál es su tarea? ¿En qué contexto se encuentran? Son todas preguntas que nosotros tenemos que hacernos, y sin lugar a duda el trabajo sobre nuestras Fuerzas Armadas es indispensable para cualquier clase de tarea que se les quiera encomendar.
Bueno, muchísimas gracias, Denis Merklen, por esta puesta al día. Ahora se van a suceder varias horas hasta que salga este programa y seguiremos teniendo noticias desde Haití. Pero en todo caso, muchísimas gracias por tu tan eficiente puesta al día.
Muchísimas gracias, Daniel, y un gran abrazo a todos los amigos de Tímpano.
Bueno, salió un poquito cortadito, pero los timpaneros lo van a entender. Y ahora, terminada la comunicación telefónica con Denis Merklen en París, vamos a los detalles del programa. En cuanto a palabra, retomamos diálogo con el sociólogo uruguayo Denis Merklen, que vive en París, sobre su pasada experiencia en los cantegriles de Haití. Y acercándonos al final del programa, nos comunicamos telefónicamente con él a París para hablar sobre la crítica situación actual en Haití. En cuanto a música, escuchamos a la recordada cantautora haitiana Martha Jean-Claude en ráfagas de su repertorio, y un fragmento de la canción Haití de y por Gilberto Gil y Caetano Veloso. Hasta aquí otro tímpano de Daniel Biglietti, como todos los sábados y domingos a las 13:30 y 22:30. Pueden dejar mensajes en el 901-3776 o por correo electrónico a timpano@adinet.com.uy. Chau, timpaneros.
Notar mijando na esquina da rua sobre saco brilhante de lixo do Leblon, e ao ouvir o silêncio sorrindo